en Onda Vasca, Desveda.
Y como hoy queremos hablar de una especie como el corzo, mezclarlo también con la literatura, con la divulgación, etcétera, tenemos con nosotros a Pablo Ortega. Él ha escrito la obra Más cosas de corzos, una obra que ha levantado bastante expectación. Tenemos ya a Pablo con nosotros, entonces en primer lugar saludarle. Buenos días, Egunon, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, el placer es mutuo y agradecerte pues que estés aquí para hablar de esta obra, para profundizar en el conocimiento de una especie como el corzo. Como decía yo, una expectación que entre el mundo de los aficionados al corzo ha levantado muchísima expectación. Y cuéntanos un poco cómo estás percibiendo las primeras sensaciones de quien ha leído este libro, que lo has presentado hace nada, hace pues apenas unos días.
Sí, hace unos días, la semana pasada en concreto. La verdad es que lo que yo percibo en este momento del impacto que está teniendo el libro es muy positivo. Supongo que cualquier autor, una vez que lanza un libro, por lo menos los primeros días también solo recibe comentarios positivos, porque nadie llama o manda un correo para decir lo contrario. Pero bueno, sí, realmente estoy satisfecho con El Niño y creo que el mensaje que incluye pues está calando en los aficionados al corzo que lo han leído.
Cuéntanos un poco cuál es la esencia del libro, no sé si en qué aspectos profundizas más en el conocimiento de esta especie que se va a encontrar el lector.
Bueno, mira, el libro, como has dicho, se llama Más cosas de corzos, realmente es una prolongación del libro anterior mío que se agotó hace ya tiempo, las dos ediciones que se hicieron, que se llama Cosas de corzos, y tiene un subtítulo que se llama Por un necesario cambio de rumbo. Ese subtítulo es quizá el que sugiere el contenido del mensaje del que hablaba antes, que el libro incluye. El libro tiene, yo diría, un poco como una cebolla, distintas capas, con lo cual para el lector existe la posibilidad de profundizar en él hasta donde uno quiera, ¿no? La capa más superficial, que yo honestamente creo, y me parece que luego comentaremos, ha quedado bastante aparente, que es el celofán que envuelve el libro, pues son unas imágenes, yo pienso que muy atractivas. Luego, aparte de eso, pues hay toda una labor que me ha llevado lógicamente su tiempo de investigación, pues para ser capaz de apuntalar la teoría que yo quiero de alguna manera exhibir o explicar al público. Y luego está sobre todo esa teoría, que es decir, bueno, la especie corzo ha evolucionado de forma rapidísima en los últimos 20-30 años. Probablemente la aparición del corzo en el campo español sea el suceso natural quizá más llamativo que se ha producido en nuestro entorno ibérico, en las últimas décadas, y los cazadores españoles pues quizá vamos más despacio en nuestra adaptación a lo que el corzo está pidiendo, no solo el corzo, sino la propia sociedad, que la naturaleza, vamos más despacio que la naturaleza. Y entonces en este libro pues yo planteo un mensaje que me parece que es el momento, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero por ir al grano, yo digo que el cazador, si se analiza históricamente, tiene desde mi punto de vista como tres categorías. Uno, que es el cazador, digamos, primigenio, que llamo el cazador proveedor, que es aquel que salía pues ya en la noche de los tiempos a traer carne a la caverna y del que dependía la subsistencia de su prole. Eso de llevar carne a casa se sigue manteniendo y se debe seguir. En el libro, digamos, apuntamos mucho en esa dirección también. Luego existe, a partir de eso, el cazador que yo llamo deportivo, aunque el esporte es una cosa, un concepto ya del siglo XIX, pero deportivo es aquel que disfruta no por traer la carne, sino por el propio hecho de cazar, que yo creo que todos los cazadores entendemos eso también, y ya también pues los faraones, los nobles medievales cazaban no por llevar carne a casa, sino por disfrutar cazando. Pero luego está el tercero, y es a donde quería llegar, el tercer tipo de cazador, que es el que exige el siglo XX, y el único además que la sociedad, que en este momento no nos entiende, puede llegar a aceptar. No digo que lo vaya a aceptar, pero que es el cazador gestor, aquel que demuestra que su labor, aparte de las otras dos, es decir, de aprovechar la carne y de disfrutar de una actividad de ocio y de inmersión en la naturaleza, es capaz de demostrar a la sociedad que está haciendo una labor necesaria para evitar enfermedades, para darle utilización a una especie como es el corzo sin ningún tipo de peligro ni de escasez, y que además tiene que tener un aprovechamiento como un recurso sostenible. Perdona que me acelero, pero claro, te quiero condensar en 10 minutos todo un libro, ¿no? Y realmente los datos de un estudio que también aporto en él, reciente, muy fundamentado con estadísticas oficiales de países de la Comunidad Europea, demuestran que en Europa se casan actualmente más de 3 millones de corzos. 3 millones de corzos son 45.000 toneladas de carne ecológica, hoy que se lleva lo ecológico, de altísima calidad, que solo desde un punto de vista económico no se pueden menospreciar. Quiero decir, y solo se pueden utilizar y dar salida a ese recurso natural mediante la caza. Esto es un poco el enfoque del libro y no sé si lo he resumido rápidamente en esta parrafada.
Una buena reflexión necesaria, bajo mi punto de vista, la que has hecho de esa evolución, ¿no?, de lo que es la figura del cazador. ¿Por qué el corzo? ¿Cómo y desde cuándo te sedujo esta especie como para, digamos, profundizar hasta el punto en el cual estás haciendo con tus libros?
Pues mira, yo te confieso que soy de esas personas, como tantos probablemente que nos oigan, que llevo la caza en las venas de familia, ¿no? Que lo he mamado desde chiquitín. Solemos ser, pienso, quizás los más apasionados, aquellos que lo hemos visto desde siempre en nuestro entorno. Pero yo no vivía en un entorno corcero. Mis raíces en mi entorno manchego, que es de donde me venía esa afición al campo, pues no existía el corzo. Yo con el corzo me tropecé, pues ya mayorcito, con 18, 20 años, y me deslumbró. Me di cuenta de que había un animal, cuando en mi entorno, vuelvo a decir manchego, la caza que a mí me gustaba, la caza auténtica, la caza libre, se estaba de alguna forma artificializando muchísimo, con cercas, etcétera, etcétera. De repente me encontré con un animal pues misterioso, ignoto, donde la fortuna tenía todavía mucho que decir, donde nadie sabía lo que habría en aquel valle o dejaría de haber. Y atento a ese animal, pues me he dado cuenta de que nos ofrece y nos sigue ofreciendo una oportunidad única de demostrar a la sociedad lo que te he dicho antes. Cuando fundé hace ya 18 años, que ya es mayor de edad, la Asociación del Corzo Español, pues precisamente yo quise utilizar el corzo, aunque todos los que estábamos allí hacemos un poco a todo, porque somos cazadores. Yo no soy solo corcero, me gusta cazar becadas, me gusta salir en mano con mi perro a la codorniz, o me gusta ir al Pirineo, a los sarrios, ¿no? Sí. Pero el corzo me parecía que era como una especie de símbolo, de estandarte de una caza, de lo que podía llegar a ser una caza moderna, lo que estaba diciendo antes, sostenible, compatible con la conservación del medio ambiente, nada artificializada, y que al final esa es la única que la sociedad hoy, que no nos entiende, pues podría llegar a aceptar.
El libro, como tú adelantabas hace unos minutos, va acompañado de ese envoltorio, ¿no?, de regalo, digamos, por llamarlo de alguna forma, esas ilustraciones, dibujos propios, y además fotografías de Mario Bregaña. Me imagino que habéis tenido yo no he podido ver la edición, no la he tenido en mis manos, pero me imagino que lo habéis hecho con un mimo increíble, ¿no?, para incluir todo este material gráfico.
Bueno, la verdad es que le tengo que agradecer a mi querido amigo Mario, con quien comparto muchas formas de ver las cosas, el que haya cedido algunas de sus magníficas fotografías para este libro, que contrastan con las que la inmensa mayoría, digamos el 80%, son mías, y luego están las de Mario. Las de Mario, lógicamente, tienen otra categoría. Mario, seguro que para los oyentes de este programa, y además por sus raíces también navarras, pues es bastante o suficientemente conocido. Ha sido miembro de la y sigue siendo miembro de la Asociación del Corzo Español y aficionado a todo lo que tenga que ver con el campo, como yo. Me ha cedido estas fotos y realmente, como decías, pienso que le dan una gran categoría. Te comentaba que hay muchas otras mías, porque parte del mensaje del libro también es que la tecnología, para ese cazador-gestor del que estamos hablando, es hoy muy importante. Y los medios que la técnica fotográfica, con las cámaras compactas, que son las que yo utilizo, alejadas, digamos, de la gran cámara del profesional, ¿no?, que es un archiperré muy poco compatible con andar cazando, pero las otras sí permiten hacer unas fotografías de suficiente calidad como para después, en la tranquilidad de la mesa de trabajo o de comedor, pues uno puede ver esas imágenes y analizar mucho los corzos de su población, de su territorio, y tomar decisiones posteriores respecto de la conveniencia o no de su caza para esa gestión adecuada de la que estábamos hablando. Por eso yo aporto también muchas fotos hechas por mí, que en cuanto a calidad estética y técnica no tiene nada que ver con las de Mario, pero bueno, pienso que dentro del mensaje del libro tienen su sentido.
Nos queda poquito tiempo, Pablo, pero quiero comentar algún aspecto específico del libro. Por ejemplo, tú hablas de la caza centrada en el trofeo, algo habitual dentro de la caza mayor. No sé cómo lo valoras dentro de tu obra.
Pues mira, es parte, hacer muy bien en apuntarlo, porque es parte nuclear del mensaje del libro. Tenemos que pensar que estamos cazando y hablando de una especie que es un cérvido. El cérvido renueva, como sabemos todos, la cuerna todos los años, y entonces aquel que tiene una mejor cuerna es el animal que está en mejores condiciones físicas en ese momento. Entonces, tenemos la suerte o la desgracia, los cazadores de corzos, como también de otros cérvidos, de que esto lo deberíamos tener en consideración, y es muy distinto que el cazador, por ejemplo, de sarrios, donde un animal de 16 o 18 años pues sigue teniendo algún crecimiento más y algunos centímetros o milímetros más que un animal de 8 o de 10, pero sin embargo está en peores condiciones físicas, con lo cual es mejor trofeo, pero a la vez está bien retirarlo del medio. En nuestro caso no ocurre así. Desgraciadamente, los cazadores españoles, en ese cambio de rumbo que yo estoy proponiendo, seguimos anclados en una mentalidad trofeísta antigua, y desgraciadamente en un porcentaje importante los cazadores de corzos hoy salen al campo en abril o mayo y poco más, no hacen gestión de hembras, no hacen gestión de animales viejos, no se cazan juveniles, y salen en abril o mayo a cazar aquellos corzos más conspicuos, que más se ven, y en el fondo somos demasiados haciendo lo mismo equivocadamente y quitando aquello que lo que debe estar es en el campo, animales juveniles con 3 o 4 años, con mucho futuro y con las mejores características genéticas de la población.
Otro aspecto interesante y que está en de actualidad, digamos, es los parásitos que amenazan a la especie en la península. No sé qué explicación tiene y cómo se puede combatir esta situación, o si se debe combatir. No sé si es una propia autorregulación de la especie, o cómo podríamos definirlo.
Bueno, lo has sugerido bien. Es un sistema de autorregulación natural, como tantos, como la sarna bien conocida en otras especies. Al final son problemas que llaman densodependientes, donde cuando las poblaciones son excesivas y hay desproporciones, etcétera, pues aparecen estos parásitos. Por ejemplo, el más llamativo, que casi todo el mundo habrá visto, el gusano ese de la garganta, Cefenemia stimulator y demás, que ha arrasado las poblaciones de corzos en bastantes zonas. En concreto también, por ejemplo, en la provincia de Álava, pues en toda la zona norte, muchísimo, ¿no? Siempre se producen en situaciones de exceso de densidad de animales. No es un parásito nuevo, ha convivido desde siempre históricamente con el corzo, pero lo arrasa cuando se encuentra, como digo, con una situación inadecuada. Y esa situación inadecuada es consecuencia de que no se ha realizado la gestión de esa especie como se debe, es decir, manteniendo una proporción adecuada al medio, una ratio de sexos correcta, etcétera, etcétera. Es decir, algo que se requiere de la labor del cazador, pero ese cazador gestor del que estaba hablando, que no es el cazador trofeísta que simplemente sale, como decía antes, en mayo o junio a ver si mata 1, 2 o 3 corzos jóvenes, pero bueno, jóvenes no, con el mejor trofeo posible, pero que habitualmente suelen ser machos bastante jóvenes.
Pablo, pues por último, si nos puedes indicar a nuestros oyentes cómo pueden hacerse con el libro, dónde pueden adquirirlo, de qué manera podrían eso, comprar tu libro.
Pues mira, yo creo que es bastante sencillo, porque hay una página web creada solo para el libro, donde aparte de información sobre él, pues existen noticias y referencias que ya han ido saliendo en medios digitales, en prensa escrita sobre el libro, con comentarios, opiniones, etcétera, y allí se puede comprar con una plataforma de compra con el clásico carrito, bien por una transferencia directa o bien por PayPal, y la web es cosasdecorzos.com. Y allí lo tienen muy fácil. Eso es.
Pues un libro que sin duda dará que hablar dentro del mundo cinegético, y también dará que reflexionar. Como tú bien has apuntado, es un poco uno de los objetivos principales de esta obra, ¿no? Reflexionar sobre la figura del cazador en este 2018 en adelante, en este siglo XXI. Ha sido un placer, Pablo, charlar contigo, profundizar, conocer mucho más a esta especie y también la función, esa función que tú planteas de cazador-gestor y cómo se podría realizar centrándonos en una especie como el corzo. Es que ricasco, muchísimas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes.
Un abrazo. Agur.
Agur.